Bienvenidos de nuevo a Las Encrucijadas, un programa de ciencias sociales en Estado Mental Radio. Hoy recogiendo el hilo de otros programas anteriores, como el que hicimos con el colectivo IOE o sobre el curso de praxis de sociología del consumo, vamos a seguir hablando de la Escuela Cualitativa de Madrid y nos acompaña una figura casi omnipresente en la sociología contemporánea, que es Luis Enrique Alonso, profesor de la Autónoma de Madrid e investigador destacado en temas de consumo, sociología del trabajo, acción colectiva. Bienvenido, Luis Enrique.
Muchas gracias.
Y también está con nosotros dos compañeros del colectivo Encrucijadas, Gomer Betancor.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de estar aquí. Y Roberto Cilleras.
Hola, encantado.
Sonaba Yuval Sai, una miniatura dodecafónica estilo jazz, y lo traigo porque en el anterior número de Encrucijadas, en el homenaje a Enrique Laraña, decías que tú empezaste en esto de la academia, en la econometría, en la economía dura, y poco a poco has ido ablandándote hasta la sociología cualitativa. Y podrías acabar en la música decafónica. Y un poco la primera pregunta, así brevemente, sería que nos cuentes un poco cómo ha sido ese desarrollo de esta mirada cualitativa a lo largo de tu carrera.
Bueno, es que la economía de los años 70 no era lo mismo que la economía de los 2000. Muchos entramos en las facultades de económicas prácticamente pensando que íbamos a encontrar un breviario marxista, porque previamente en nuestras propias relaciones y en nuestras propias formación, digamos, de barrio, pues la economía tenía un sentido de transformación del mundo. Habíamos leído algún libro de Paul Sweezy, habíamos visto un poco la idea como premarxiana o marxiana y tal, de la base económica y tal. Y entonces muchos de nosotros llegamos a las facultades de económicas pensando que nos íbamos a encontrar como una versión, digamos, académica de nuestras propias inquietudes de transformación de la sociedad. Y luego lo que encontrabas era, lógicamente, Pues hombre, todavía muy fuertemente el paradigma neoclásico, todavía el keynesianismo rampante en aquellos momentos, aunque ya en su primer momento de crisis, y claro, lo que empezabas entonces era darte cuenta de que lo social ya desaparecía de las facultades de económicas por minutos. Yo salí rápidamente a París, en París encontré mucha gente que me interesó mucho más y, lógicamente, bueno, pues acabé económicas, hice dos especialidades, que era sociología de la economía, hice economía cuantitativa y luego me fui apartando poco a poco según iba pasando, pues por cosas que me interesaban mucho más. La primera ruptura fue en Francia, pero luego pues la relación precisamente con gente de la Escuela Cualitativa Madrileña, con Jesús Ibáñez, con Alfonso Ortiz, con Ángel de Lucas, pues me hizo ver que lo que me interesaba realmente pues era precisamente pues una versión lo más cercana a los sujetos y lo más cercana a los actores y no tanto bueno pues los datos, ¿no? Y no tanto esa versión absolutamente, digamos, enfriada de la realidad social. Por eso, pero mi formación en economía no solo no me arrepiento de ella, sino que me parece fundamental. Me parece que las ciencias sociales en su conjunto tienen múltiples potencialidades como uso común, todo lo contrario de lo que se ha hecho, y que, bueno, pues que en gran parte también el debate cuantitativo-cualitativo, visto desde una manera abstracta, es un debate falso, es un debate absolutamente empobrecido, ¿no? Yo creo que lo que esta visión, digamos, totalizadora y esta visión multidimensional de la realidad social, pues tiene que estar hecho de lo cuantitativo, de lo cualitativo y de todo aquello que nos permita un estudio de la realidad social en su conjunto.
Pues si te parece también, para ir introduciendo en este falso debate sobre lo cuantitativo, lo cualitativo, y por ir trayendo también la voz de algunos de estos maestros, vamos a escuchar un fragmento de una clase de Alfonso Ortiz, que no sé muy bien de qué año es, pero la hemos encontrado en una cinta gracias a Chema Rivas, que le agradecemos desde aquí su archivo, y bueno, vamos a escuchar es una clase del máster del posgrado de praxis de sociología del consumo.
Exclusivamente por una forma de empirismo, por lo que Reinhardt llama el empirismo abierto. Y el proceso de encuestación se identifica solo y exclusivamente con la encuesta estadística. Esto es una mistificación. Las prácticas cualitativas, que no técnicas, por ejemplo, las llamo prácticas, las prácticas cualitativas son tan empíricas o más empíricas en algún sentido que las técnicas cuantitativas. Aquí estamos con prácticas cualitativas, es decir, con grupo de discusión, entrevista abierta, experiencia de vida, etc. Y aquí estamos fundamentalmente con la encuesta estadística o cualquier otro tipo de procedimiento de registro y de procesamiento estadístico, tabulación y procesamiento estadístico de las mujeres. ¿Qué es la empiria? Pues lo dice Aristóteles, además, y dice, empireia es el trato directo con las cosas. Eso es empírico. Nosotros somos afortunadamente empíricos. Un grupo de discusión es empírico, estás tratando directamente con la gente. Un gesto de una persona, tú puedes atribuirle interpretativamente un significado erróneo o no, pero eso es empírico. Eso es empiria de forma directa. Y, en cambio, el empirismo de la encuesta estadística es un empirismo mediado por la formalización. Es un empirismo mediado necesariamente por una categorización formal que siempre será reductiva. Siempre será. Necesitamos hacerla, pero debemos ser conscientes que estamos haciendo una reducción. Los contextos del empirismo cualitativo, del empirismo de lo concreto, son contextos abiertos, como pongo en ese esquema de referencia y tal, mientras que los contextos del empirismo abstracto son contextos cerrados. Y cada uno tiene sus ventajas y sus limitaciones. ¿Qué es lo concreto? ¿Qué es lo concreto? Pues bien, lo concreto es precisamente lo abierto y lo multidimensional. Lo concreto, como dice Marcel Mauss, el gran antropólogo, el sociólogo francés, lo concreto es lo concreto.
Bueno, escuchábamos ahí entre martilleo de tizas.
De la tiza, la tiza.
La pasión de las clases de Alfonso Ortiz, ¿no? Y él menciona eso, como lo empírico es el trato directo con las cosas, pero que a partir de esa consideración empírica hay una posibilidad siempre de error, de atribuir un significado erróneo. En este sentido hay teorías de conocimiento que difieren bastante, ¿no? Y tú sí que haces en la mirada cualitativa y a lo largo de tu reflexión, ¿no? Tratar de articular distintas perspectivas, que es esta de la sociología cualitativa de Madrid, pero también esta escuela francesa, Villa Bourdieu, incluso Habermas, etc.
Sí, sí. Bueno, realmente, digamos que la ruptura la hacen Alfonso, Ángel, cada uno por su vía, ¿no? Con formaciones muy diferentes, luego trabajando juntos en el ámbito de la investigación de mercados, en el ámbito académico, y su originalidad realmente es notable, más trabajando en un contexto de una pobreza teórica y de una pobreza política como en el contexto de la España franquista en la que se formaron y en la que tuvieron su propio desarrollo. En ese sentido, su creatividad es máxima y luego también su generosidad personal en un poco en el trato con muchísima gente fue muy notable, absolutamente notable. Muy marcados también generacionalmente por sus épocas, muy marcados por el psicoanálisis seguramente, muy marcados por toda su deriva formativa, que eran muchas, pero también su enriquecimiento formativo. Yo creo que nuestra generación ya empezó sobre lo que ellos habían construido, y ellas habían construido seguramente desde una fórmula de una fuerte ruptura personal y de un radicalismo personal muy fuerte, porque ellos al fin y al cabo se enfrentaban a una serie de poderes y a una serie de saberes totalmente anquilosados por el franquismo y además por lo que podríamos llamar un ensamble telúrico, una especie de alianza entre el tecnocratismo académico y el tecnocratismo del propio franquismo, ¿no? Y en ese sentido hay una ruptura muy fuerte. Mi generación es la generación más normalizada ya de la transición, y en ese sentido sí que hay una tendencia a incorporar un sentido académico un tanto diferente, porque ya en el mainstream académico ya hay otras cosas y ya hay otro tipo, digamos, de apertura también, muy de los 70 y principios de los 80, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo el grupo de discusión lo pensé y lo hablé mucho con Jesús, al que tenía muchísimo cariño por muchas cosas y tal. Pero yo, por ejemplo, el grupo de discusión ya no lo pensé tanto desde el punto de vista tan estructuralista que lo pensaba Jesús, sino desde un punto de vista muchísimo más interaccionista, y en ese sentido, pues las cosas de Howard Becker, de la Escuela de Chicago, el propio interaccionismo simbólico y sus recepciones más filosofizadas por el propio Habermas, etcétera, como comunidad de habla, etcétera, etcétera, a mí me sirvieron mucho. Y en ese sentido, bueno, yo creo que Enrique Martín Criado, que es otro discípulo de Jesús por otra vía, pues también esa vía, digamos, de Escuela de Chicago por otra parte, y Bourdieu, ahora diré por la vía Bourdieu, nos sirvieron mucho, ¿no? Nos sirvieron mucho sobre todo porque yo creo que había una cierta puesta en otro contexto del grupo de discusión, sobre todo para darse cuenta también de que no era solo una ruptura personal, sino que se podía integrar en la corriente de la sociología crítica, digamos, de toda esa época, y que la herramienta no era una excepción española, sino que también podía ser algo que funcionaba con respecto a los parámetros del propio desarrollo de la teoría social progresista de ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco entre el propio Jesús, que estaba mucho en el estructuralismo y el postestructuralismo, y que siempre estuvo fascinado un poco por esta idea, ¿no? También de lo que podríamos llamar de la muerte del sujeto, de los elementos, aunque luego su propia evolución habla del retorno del sujeto, etcétera, etcétera. Bueno, pues, y por cierto, ya que hablábamos de jazz y de dodecafonía, pues él tenía auténtica veneración por el free jazz de Ornette Coleman, ¿no? Donde, claro, esta cosa del automatismo casi del discurso y por el análisis automático. Sin embargo, Alfonso siempre estuvo mucho más ligado a la Escuela de Frankfurt, estuvo mucho más ligado a la idea, digamos, de la sociología crítica fuerte, y en ese sentido había diferencias y tal. Ángel estaba trabajando siempre mucho más directamente con el psicoanálisis y con el propio Nietzsche, y bueno, había autores intermedios para todos, Paul Ricoeur, etcétera. Pero yo, por ejemplo, esta idea también burdisiana burdiana de un poco la objetivación en un momento y que viene un poco de la propia idea durkheimiana, ¿no? Del paradigma de los hechos, creo que también en un determinado momento estas sociologías cualitativas son perfectamente pues eso, ¿no? Complementarias, como siempre hemos pensado por otra parte, de momentos de objetivación y tal, y eso no es la palabra del sujeto en contextos objetivados por el investigador, etcétera, etcétera. Y esto yo creo que es lo que también salvaría un poco el cualitativismo que nosotros hemos hecho de una perspectiva puramente, si quieres, microetnográfica o hiperetnográfica, o estas microetnografías que tan de moda han estado en el mundo anglosajón, ¿no? Quiero decir que ahí había también una búsqueda de la estructura, y esa búsqueda de la estructura necesita unas ciertas objetivaciones que no simplemente son los discursos o la reproducción exacta de los discursos de los sujetos o de las muestras cualitativas, como una cierta etnografía norteamericana, sobre todo anglosajona, hace muy constantemente, ¿no? Por eso, ya te digo, ¿no? El propio Jesús y tal estaba muy relacionado con la idea de Bourdieu, etcétera, ¿no? Yo creo que afortunadamente, bueno, nuestra generación ha sido más académica que la suya y tal, pero también hemos integrado un poco las grandes rupturas de la generación de Ángel, de Ángel, de Alfonso, etcétera, las hemos integrado en un poco un evolucionar de la teoría social que también yo creo que ha dado muchos resultados empíricos y muchísimos, digamos, acercamientos a las prácticas concretas de los actores sin entrar en lo que podríamos llamar una especie de desafío total, ¿no? No es un tanto un desafío total a las corrientes académicas, sino seguramente porque cada uno tenemos nuestras propias posiciones sociales, y en ese sentido, pues Bourdieu manda, pues desde nuestra propia posición social hemos ido encajando la propia ruptura de nuestros compañeros así mayores a nuestras propias prácticas desde la academia, desde la empresa, etcétera, etcétera. No ha sido una situación tan extrema, pero es que también la situación en la que estos hombres se forman es literalmente extrema, ¿no? Es una situación en la que no puedes llegar a imaginar cómo personas tan bien formadas estaban en un medio tan absolutamente empobrecido como es el medio de los finales de los 50 y principios de los 60.
Y bueno, y también esa formación en los estudios de mercado, ¿no? Tenemos otro audio de otro maestro de maestros ya, de Jesús Ibáñez, también en el curso de Praxis de Sociología del Consumo del año 90, y si os parece lo escuchamos.
Aquí está todo cambiado, ¿no? Por ejemplo, yo por ejemplo en un artículo que está bastante bien, por cierto, que escribí en enero del 89, me parece, en la revista de Occidente, que se llamaba Publicidad, tercera palabra de Dios, analizaba bastante bien el fenómeno publicitario, ¿no? Y una de las cosas que creo que decía era cómo la publicidad genera diferencias, o sea, produce un consumo segmentado para distintas clases sociales, pero a la vez censura la conciencia de esas diferencias. De modo que un obrero, por ejemplo, tiene que comprar un producto tal que le designe como obrero en cuanto a alguien vea el producto, pero teniendo la conciencia de que al comprar ese producto está comprando el mismo producto que compra el ingeniero. Y lo mismo pasa, o sea, la reducción de la diferencia real, de la variedad real, se compensa.
Bueno, ¿y cómo es este paso por los estudios de mercado y el marketing, ¿no? En el que se mezcla hechos sociales, económicos y la ideología es un...
Bueno, la situación es muy ambivalente y muy necesaria a la vez. Y tal. Ellos llegan a los estudios de mercados en buena medida porque son expulsados académicamente. El propio Jesús y Ángel pasan por la cárcel, Jesús es expulsado, y entonces, bueno, la universidad franquista de aquella época no tiene hueco para ellos, tienen que buscarse la vida, el propio Alfonso con sus evoluciones también personales, y acaban un poco en un lugar que por otra parte es bastante interesante, porque en Francia también Baudrillard o Barthes acaban eso, eso, ¿no? Pues más o menos asesorando a empresas publicitarias. ¿Y por qué el lugar? Pues porque es una sociedad de consumo naciente en España y desde luego en los primeros momentos en Francia. Necesita, digamos, mucha performatividad, necesita mucha información, necesita mucho contacto empírico y necesita investigadores que no tengan fórmulas cerradas y fórmulas, digamos, de simple legitimación con respecto al método, como la academia, en la que lo que fundamental no es tanto tus resultados como que sigues rigurosamente un método de reproducción de la propia academia, y lo que necesitan también es un poco un baño, digamos, de realidad discursiva y de contacto con la realidad para una sociedad de consumo que se está formando. En ese sentido, yo creo que ellos un poco están en ese sentido de mirar la realidad de una manera diferente, no estereotipada, abierta a la discursividad, y esto es una herramienta pues ambivalente, ¿no? Por una parte ayuda al mercado, por otra parte bueno, pues consigue construir discursos muy realistas de los consumidores frente a las herramientas, como se decía en la cinta de Alfonso, muy estereotipadas y muy distantes con respecto a la propia práctica social de los propios consumidores. Con lo que una cosa que además es muy de la época, esa época de ruptura de los estudios de mercado, yo todavía la he vivido, son estudiosos que por otra parte están en esta especie de libertad controlada del mundo publicitario. Son casi todos son progresistas de izquierdas, trabajan para patrones tremendamente reaccionarios, pero su ambiente de trabajo es tremendamente progresista, libre, buscando autores europeos, etcétera. Y entonces ese mundo, que estaba además lleno de gente de extrema izquierda en las agencias de publicidad y en los institutos de estudios de mercado, que yo he vivido esa última época, antes de que un poco se multinacionalizasen y se rutinizasen, que es un poco la situación actual, bueno, pues era un poco un hueco, ¿no? Un hueco de estas ambivalencias del sistema donde estaban todos. Conocí también el caso francés, donde un poco, no con la, digamos, con la contundencia española, pero también un poco se daba lo mismo. Y es esta especie de, hay algo creativo, hay algo de relación con los discursos reales de la gente en el mundo publicitario que evita el corsé burocrático de la propia academia, ¿no? Y entonces era lógico que en ese caldo de cultivo, y también por miles de relaciones personales, apareciese esta idea de la mezcla de psicoanálisis, teoría del discurso, fórmulas, digamos, de investigación-acción que rompían con el cuestionario cerrado o los elementos, digamos, tradicionales de la investigación. La relación incluso calidad-precio de estas investigaciones para la época era muy buena, y sobre todo porque estaban abriendo la idea de las prácticas reales y concretas de los propios consumidores, ¿no? El consumidor ya no era un simple, digamos, elemento abstracto en esta idea de Ryan Mills que tanto hemos manejado todos del empirismo abstracto, sino que el consumidor hablaba, construía su mundo, se expresaba a partir de sus propias compras, y entonces esa conciencia práctica del consumidor, la manera de trabajarla era precisamente a partir de la idea discursiva y no de una idea puramente, digamos, denotativa, y esta idea de la conducta de la votación cerrada, que es el cuestionario estadístico, ¿no?
Bueno, una constante es como esta idea de la transformación social, más imbricada igual en el ámbito del mercado o en el ámbito de la academia, pero siempre con una distancia, ¿no? Y eso es donde se forja la sociología crítica. Y un poco una duda que hay siempre ahí es qué significa el crítica en sociología, o qué puede significar.
Bueno, pues la fórmula crítica, yo creo que ahí la fórmula, digamos, frankfurtiana tradicional, esta idea de no separar al ciudadano del investigador, es una idea fundamental. Es decir, y la idea de que los valores están presentes en la investigación, y esta idea habermasiana de que no hay investigación sin interés, y que, por lo tanto, la idea de la neutralidad valorativa básica, la idea del distanciamiento, la idea de que el investigador es un simple observador, ahí hay una idea de reflexividad. El investigador se modifica en la investigación y modifica el campo en el que está investigado, y que sin esa visión, esa idea constructiva de la propia investigación, el investigador no describe la realidad, sino que la construye y por lo tanto sus valores son fundamentales, de tal manera que aquel que dice que simplemente describe esta vieja idea de Horkheimer, ¿no? Aquel que dice que su investigación sirve es que sirve al poder, aquel que dice que su investigación que es neutral y sirve y que es porque realmente lo que hace es que asienta más el statu quo todavía, esa idea que no hay un sin digamos mapa para mirar la realidad, tú no puedes mirar la realidad, y ese mapa está constituido fundamentalmente por una conciencia valorativa y por un sistema de valores que no es separable de la propia visión del investigador. Por eso esa idea crítica significa que cualquier proyecto de mirar la realidad es un proyecto que lleva en sí mismo también un proyecto de transformación de la realidad, ¿no? Esto Alfonso siempre vuelve a citar la tesis 11, ¿no? Porque es un poco su caballo de batalla, un poco el caballo de batalla generacional, la tesis 11 sobre Feuerbach y tal, pero es un poco, digamos que epistemológicamente esa tesis es una tesis necesaria que hemos ido conquistando simplemente no solo para una idea política de la investigación, sino para la idea de la investigación misma. Y dice, quien no tiene intereses y dice que no tiene intereses porque tiene los intereses de la conservación de lo dado, ¿no? Y quien tiene esos intereses de la conservación de lo dado mira y investiga por conservar lo dado y el poder y su propio poder, ¿no? Entonces, esa idea crítica yo creo que sobre todo mirada sobre que hasta en el propio investigación de mercado, la idea de reproducir el poder en ella no significa que investigas mejor los mercados por reproducir los códigos dados, sino que muchas veces en estos estados nacientes, en la propia conciencia subjetiva de las personas, hay elementos que si no los miras desde otros ojos, jamás los ves, ¿no? Y yo creo que esa idea de lo crítico no es solamente una idea de política y política de izquierdas, que evidentemente todos los investigadores que han estado, ellos muchísimo más, pero nosotros también estábamos en esa posición política, yo creo que también es una posición epistemológica, es una posición de decir que quien no tiene valores no ve la realidad y tal. Y aquellos que ocultan sus valores es que tienen unos valores absolutamente, digamos, conservadores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo creo que eso ha sido una apuesta muy fuerte, una apuesta que además se ha demostrado en esta idea empírica y en esta idea también de capacidad de describir y capacidad de construir la realidad social, ha sido muy rica, porque significa que esa capacidad crítica no quita para nada calidad a la investigación o profundidad de la propia investigación, es decir, no cae en el panfleto o no cae en la propia grito, sino lo que hace es precisamente darle profundidad a la mirada, ¿no? Esta idea de Alvin Gullner o esta idea de Habermas, ¿no? De que lo importante no es no tener valores, sino lo importante es que tus valores estén degradados por unos intereses que sean unos intereses, digamos, puramente serviciales, económicos, etcétera. Esa es la idea y tal, pero valores e intereses los tenemos todos en la investigación, ¿eh? Y ponerlos en juego es al fin y al cabo darle una profundidad a la investigación que si no tendría. Si no sería una pura reproductividad, que somos lo que vemos mil veces en las investigaciones convencionales, ¿no? Bueno, pues vuelven a reproducir los poderes sin ver exactamente que hay lógicas de cambio y lógicas, digamos, de creación de lo social que no son puramente la reproducción del poder dado, que es un poco la cosa más importante, ¿no? Y por eso lo crítico, yo creo que esa idea de crítica es una idea que va mucho más que la idea política, sino que es la idea fundamentalmente de que la investigación está orientada por valores, está orientada además por una idea de mirar a la realidad social desde las propias lógicas de los sujetos y de las formas constructivas de los propios sujetos y de su construcción del sentido, y no desde la construcción del sentido de los investigadores que teóricamente objetivos y tal, que lo único que hacen es que piden que se posicionen en los sujetos reales sobre sus propias lógicas de investigación, ¿no? De lo siguiente que le voy a decir, dígame, bueno, pues el discurso es del investigador, no es del investigado, y lo que nos interesa precisamente es captar las voces de los que construyen la realidad social.
Luego, en las últimas décadas ha habido también críticas a esta sociología crítica, como pueda ser la de Boltansky y Thévenot. ¿Qué opinión te merecería estas cuestiones y realmente suponen un un cambio importante, como algunos que hablan de pasar de sociología crítica a una sociología de la crítica?
Hombre, Boltansky también no son interesantes, Boltansky y Capiello, yo he trabajado mucho, el propio libro sobre la crítica de Boltansky me interesa un poco. Hombre, son el descubrimiento de las lógicas de justificación y el descubrimiento están muy encuadrados en el campo francés, donde también sus cuitas y diferencias muchas veces acaban construyendo en sus propios fantasmas personales, y sobre todo en Boltansky su diferencia con Bourdieu acaban construyendo un elemento, digamos, muchas veces de falsa distinción. Boltansky ha construido cosas interesantes y tal. A mí me da la impresión de que Boltansky, sobre todo que ha pasado en los últimos años por una etapa de conservadurización bastante evidente, además de tratar de desafiar un poco en esta cosa francesa de a ver quién se queda con los capitales simbólicos y quién tiene la hegemonía de quién es más importante sociológicamente y tal. Yo creo que ha construido una especie de pragmatismo sociológico muy interesante en muchas cosas. El nuevo espíritu del capitalismo es un libro magnífico. En otras cosas, a mí me parece que tiene una deriva también bastante poco interesante, sobre todo cuando pierde esa imagen de la estructura social fuerte que ellos mismos estuvieron trabajando de una manera muy interesante en los años 70, ¿no? Yo creo que muchos de estos debates también son muy terminológicos, son muy nominativos, y a mí y me interesa sobre todo ver los resultados en esta línea que estamos hablando, los resultados empíricos y los resultados de qué me dicen sobre la realidad social, es decir, las apuestas en abstracto sobre si sociología crítica o sociología de la crítica o crítica de la sociología o crítica de la crítica, en buena medida se resuelven cuando tú ves las capacidades que tienen los autores para demostrarte que son capaces de ver cosas de la realidad social, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces los debates terminológicos a mí me parecen muy escolásticos, y sin embargo lo que ves son realmente las capacidades reales de sacar a juego las lógicas de los actores. Boltansky, sobre todo con Capiello, yo creo que hay partes muy buenas de su literatura, hay otras partes así, yo creo que muy obsesivas, que en la lógica está francesa de hacer una especie con ruptura del pasado para construir otro espacio que sea totalmente alternativo, que a mí además eso también me molesta mucho del mundo académico, ¿no? Esta idea de a ver si construimos la teoría total, además, por cierto, desde mi posición total, ¿no? Es decir, ya no me vale tal porque estaba equivocado del todo, etcétera, etcétera. Hombre, desde el mundo este de los maîtres à penser francés y tal, ese es su mundo, ¿no? Y eso, desde un poco las hormigas españolas y tal, nos interesa, por lo menos a muchos más, hacer nuestros propios mecanos teóricos con nuestras pajitas y nuestras hormiguitas y tal, mucho más limitadas, pero que funcionen, más que decir ahora viene Bernard Lahire y dice que Bourdieu y su teoría del habitus es rigidísima, y entonces ahora, y luego Bernard Lahire cuando hace esa teoría, pues a mí me parece muchas veces que está resucitando la psicología social norteamericana y casi la teoría del rol, ¿no? Porque entonces yo creo que ahí yo casi siempre animo, y sobre todo con la gente que está investigando, a decir, bueno, eso, ¿no? Y ir construyendo, ¿no? A ver qué sacáis de los autores, ¿no? A ver qué sacáis en vuestra propia lógica concreta, qué podéis encontrar si estos autores os dicen cosas que os orientan la investigación y os dicen, pues adelante, ¿no? Pero simplemente está esta cosa muy de moda de decir, ahora ya las cosas que se decían hace 7 años ya no me sirven para nada porque tengo que cambiarlas por otras, a mí me parece una lógica muy del campo académico, ¿no?
Citabas el nuevo espíritu del capitalismo como una obra importante de Lew Boltansky con Capiello, y en la que sí que se encuentra cierto un trabajo empírico bastante fuerte de la terminología
los estudios de organización y los manuales que se siguen. Y no, a mí me parece un trabajo magnífico y un trabajo que manda, que marca una época y que indica la mejor sociología crítica, la llames como la llames. Y un poco ha significado un campo que, por otra parte, los Critical Management Studies anglosajones también habían abordado, que es ver las organizaciones no como una pura lógica funcional, sino como también reproducción de poder, reproducción de las lógicas discursivas, etcétera, etcétera. No, a mí me parece un enorme trabajo, un clásico contemporáneo. La edición francesa es del año 99 y yo creo que se va a quedar durante muchísimos años como una referencia precisamente de una sociología económica y de una sociología de las organizaciones críticas en esto que Boltanski saca de sus la idea de sus lógicas de legitimación y que a mí me parece que está aplicado de una manera maravillosa. Vamos, es un gran texto muy por encima de muchos textos anglosajones en muchos casos, ¿no? Es un clásico contemporáneo, sí.
Y ligado al último libro que publicaste, Los discursos del presente, en el que trazas también una crítica a los relatos actuales.
El libro Carlos Fernández está muy influenciado, Carlos Jesús Fernández Rodríguez, que es compañero mío y que trabajamos últimamente mucho juntos, aunque los dos también publicamos por nuestra parte y nuestra cuenta, pero tenemos una larga lista de artículos y libros juntos también. Él está muy formado precisamente en la lógica de los Critical Management Studies anglosajones, que es un poco la recepción sobre todo de Foucault y de las escuelas críticas francesas en el mundo anglosajón para los estudios organizacionales. Además, en todo el mundo anglosajón, curiosamente, se da una paradoja, seguramente por su enorme riqueza material, y es que hasta en las escuelas de negocios te puedes encontrar una Critical Management Studies y tal como una asignaturas, etcétera, etcétera, que en esta idea también un poco de enriquecimiento cultural que tanto ha faltado por la lógica instrumental en la empresa española, ¿no? Esta especie de empobrecimiento cultural y de pura digamos reproducción de la lógica dominante de las escuelas de negocios españolas, pues hacen, ¿no?, que todo lo que sea suene a humanismo, etcétera, etcétera, pues sea bastante rechazado, a no ser que sea, claro, un poco en muchos casos el catolicismo que muchas de esas escuelas de negocios se formaron, porque paradójicamente en España gran parte de las escuelas de negocios están ligadas a órdenes religiosas y por lo tanto a un humanismo absolutamente católico de las personas son las que valen, las empresas son las personas y si acaban las personas no tenemos empresas, aunque luego las despidan terroríficamente, ¿no? Y con inteligencia emocional pues ya las despiden con una sonrisa, ¿no? Y entonces precisamente Carlos y yo un poco, por esta matriz un poco más francesa y él por la matriz está más anglosajona, pero los dos un poco empezamos a trabajar un poco los discursos del presente, estos tópicos que se habían ido construyendo como grandes legitimadores del presente, desde un punto, todo el tema este de la liquidez, el riesgo, etcétera, etcétera, y un poco fuimos a partir de análisis del discurso. Habíamos trabajado sobre todo sobre la parte básica de Roland Barthes, ir pasando todos estos tópicos y un poco abriéndolos, ¿no? Y esa ha sido un poco la misión del último libro, pero es un libro muy teórico, ¿no? Pero yo creo que sí que tiene la importancia esta de decir, hay toda una serie de discursos que a base de ser repetidos y de estar en el mainstream de la vida cotidiana ya legitiman tanto y le damos tanta importancia que nosotros mismos nos lo creemos, ¿no? Y que hay que abrir la caja negra de esos discursos y decir que significan y decir qué resultados tienen la producción del sentido, ¿no? Yo creo que lo mismo que hay una producción material, hay una producción del sentido, que el sentido, además la disciplina en el sentido foucaultiano no solo nos ajusta a la producción dominante de lo material, sino también a la producción dominante del sentido, y que entonces abrir precisamente esa idea de la producción del sentido es un poco un elemento emancipador que va más allá del simple contrarrelato, es decir, vamos a abrir un poco los relatos y sobre ellos trabajamos, ¿no? Y es un poco la misión de este libro y que, bueno, nosotros quedamos contentos en el sentido que gran parte de los tópicos, innovación y todos sus derivados, todos los tópicos estos que se manejan, bueno, pues el managerialismo, todos estos tópicos, pues un poco los abrimos desde las corrientes críticas críticas tanto anglosajonas como francesas, pero también un poco por la vía de nuestra relación con la escuela cualitativa madrileña, ¿no? Y bueno, ha dado ese resultado, pero seguramente el libro necesitaría un elemento que seguimos trabajando más sobre discursos, los discursos del presente, y hemos venido publicando Rafael Ibáñez Rojo, Carlos Fernández y yo mismo una serie de artículos precisamente sobre los discursos de la crisis con respecto al consumo en alguna revista anglosajona, en Política y Sociedad, ahora se publican en Política y Sociedad otro y luego en La Raíz, que ha sido fundamentalmente a base de precisamente ya no tanto los discursos, vamos a llamar, pues académicos, los discursos sagrados, sino los discursos profanos sobre la crisis y tal, y un poco se complementa en toda esta línea más de artículos que hemos hecho en los últimos años, que son fundamentalmente los discursos de la gente, ¿no? Uno que va a salir en la revista Española de Investigaciones Sociológicas, un evaluador nos decía que el artículo apenas tenía ningún interés porque el artículo decía lo que dice la gente, ¿no? Con lo que da la impresión y tal, que lo único que le interesa a la academia es de recibir discursos sagrados o discursos cuanto más alambicados, más, ¿no? Y tal, y precisamente a nosotros lo que nos interesaba era la producción del sentido disciplinario de la crisis, que era lo que estábamos buscando en esos artículos.
Me ha recordado esto que decías a un grupo, no sé cómo llamarlo, un grupo focal o algo así, que estuve escuchando sobre con directivos, en el que estaban dando vueltas a, bueno, un grupo de trabajo más bien, a cómo hacer política de recursos humanos desde la persona, y discursos muy largos y tal. Y, bueno, porque yo no quiero vivir en un mundo en el que mi hija tenga un permiso de maternidad, pero hay que pensar en la persona. Y luego era, y no sé, había pasado 40 minutos y dice, ¿pero qué es la persona? Pues no sé. Y luego otra vez volvían al discurso académico, ¿no? Y era como esa inercia, ¿no? Que inunda todos estos discursos, es como...
El tema empresarial es realmente en los últimos años paradójico, y por eso nada más abrir un poquito la caja negra de estos discursos, porque precisamente todo este recurso a la persona, y que es el recurso a la creatividad, al talento, a la individualidad, etcétera, etcétera, es precisamente un discurso contra las estructuras de protección social a las propias personas, ¿no? Es decir, que cuanto más hablen de persona y de creatividad, échate a temblar, es que va a haber más desregulación y menos seguridad para las personas. Eso es un poco evidente, ¿no? Y entonces ahí yo creo que precisamente la idea de que no se puede estudiar los procesos sociales solamente mirando esos procesos sociales, sino que hay que contextualizarlos, etcétera. Y entonces este tipo de discurso del management, de la creatividad, de todos los últimos, de los talentos y de todas los emprendizajes, lo único que oculta precisamente es un sistema de financiarización cada vez más fuerte, de individualización y de descompromiso social del capital. Es decir, si el pacto keynesiano había supuesto que el capital había entrado en algún tipo de compromiso social con respecto al trabajo, todos estos discursos lo que ha significado es precisamente la ruptura de ese compromiso social con respecto al trabajo. Al desocializar este discurso aparece la persona, ¿no? Aparece la persona, lo creativo, lo bueno que somos, lo emocionales. La misma manera de tratar lo emocional es una manera descontextualizada de lo social, como si se descubre una especie de emocionalidad pura que no está construido a partir de las propias posiciones sociales de esa emocionalidad. Y entonces es la especie de buen rollismo y tal que está en oculta precisamente una idea de las obligaciones sociales y en ese sentido, beberianamente, la situación es muy paradójica. Hemos pasado de una legitimación racional y una acción racional a todo tipo de acciones de tipo carismáticas o afectivas en el sentido beberiano, ¿no? Por no ir más lejos, de tal manera que a nadie le da el menor crédito a una red de seguridad pública o una red de seguridad por lo menos social, y sin embargo le das crédito a una cantidad de gente que se hace pasar por gurús o gurús y guruses y que son creativos y dice, y según no sé quién, dentro de 25 años ya no va a existir, y tú esto lo ves como discurso público que resulta en ese sentido regresivo contra la propia idea beberiana de una racionalidad legal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que ahí hay todo un trabajo a hacer, que mucho de ellos está todavía por hacer, en la que el sentido común, y un poco en esta línea de aquella época del análisis, un poco de análisis institucional del inconsciente, de René Lureau, la pasada y tal, el inconsciente capitalista es un inconsciente que ha triunfado de manera absoluta, de tal manera que hasta incluso gran parte de las críticas, entre comillas, de un cierto libertarismo de ejecutivo son perfectas, porque precisamente lo que olvidan son las estructuras sociales, ¿no? Entonces esta idea de, y ahora entro en procesos de yo qué sé, de ejecutivos colaborativos que generamos economías sociales, microsociales de no sé qué, es perfectamente compatible con una individualización total de lo social, que es lo que hemos vivido en los últimos años. Por eso ahí en los discursos, digamos, de la persona y la vida cotidiana hay muchísimo que rascar, ¿no? Precisamente porque curiosamente nunca hemos visto un estilo más despersonalizado del uso de la persona y más estereotipado del uso de la persona.
Bueno, tengo tiempo. Vale. En el libro que comentaba Roberto hay un epílogo muy interesante que habla sobre, entre otras cosas, sobre acción colectiva. Y bueno, entre otras cosas hablas de una hiperindividualización del comportamiento social para entender un poco la reducción de los discursos de transformación social en los movimientos sociales, la acción colectiva. Me gustaría plantearte cómo entender el nuevo ciclo de protesta abierto en 2011 que cuestiona temáticas a nivel global y que no parecen centrarse tanto en el reconocimiento de lo concreto, sino hacia una enmienda a la totalidad.
Hombre, es que a partir del 2011 yo creo que lo que hay es una especie de repolitización del discurso por los propios costes sociales del modelo, ¿no? El modelo toca en buena medida su fondo social en muchas cosas y entonces la búsqueda es una búsqueda de lo comunitario y en ese sentido de la totalización, en la vieja idea de Alain Touraine que nosotros habíamos trabajado y tal, hay una, en buena medida, la propia lógica del movimiento muchas veces va hacia la totalización porque es esta idea de lo que le interesa al movimiento, le interesa a la universalidad en su conjunto, ¿no? Porque si no, es la idea del grupo de interés, ¿no? Es decir, no estamos tanto, por eso casi siempre esta idea de la totalidad está, es una negación total y es una negación general. Y cuando hay esa negación general, da la impresión de que mis intereses son intereses que mejoran a toda la humanidad en su conjunto, ¿no? Yo creo que a partir del 2011 lo que conocemos es precisamente que gran parte de los damnificados por el modelo, es el ciclo neoliberal que empieza en los 80, bueno, pues se rebelan, dan digamos, una serie de, digamos, alternativas discursivas al sistema, precisamente porque han sido negados, vapuleados, destruidos incluso como sujetos, y que, en buena medida, muchas expectativas crecientes sobre la propia lógica del sistema han sido rotas cuando la gente que había hecho lo que teóricamente tenía que hacer para colocarse en ese sistema de posiciones, no solo no se coloca, sino que es destruido por él. Entonces, yo creo que la lógica de acción colectiva han sido diferentes, han sido muy interesantes en muchos aspectos, pero también con muchísimas limitaciones, como era de prever. Es decir, esta idea de totalización y de esperar una totalización en los movimientos siempre está en la retórica de los movimientos. Luego, muchos de ellos siempre trabajan en acciones concretas y en la lógica concreta de sus propias posibilidades, ¿no? Y yo creo que eso también, esta idea de la alternativa por cada movimiento que aparece, tenemos que saber distinguirla y saber que tienen sus lógicas de acción concreta y que tienen sus posibilidades también de cambio concreto, ¿no? Y esto yo creo que ha sido muy interesante en los últimos años.
Y en lo que se refiere al componente de clase, me gustaría rescatar la idea de Frank Parkin, del radicalismo de las clases medias, y sobre todo tu reflexión en lo referente al desajuste que puede haber entre el nivel educativo y expectativas laborales y en la movilidad social para entender, por ejemplo, lo que ha sucedido estos años o lo que ahora mismo pasa en París.
Sí, yo creo que el viejo análisis de un beberiano como Frank Parkin, ¿no? del middle class radicalism, ¿no? Del radicalismo, es decir, supimos que en general el mundo de los nuevos movimientos sociales de los años 60-70 está ligado al radicalismo de clases medias. Es una componente por sus capacidades lingüísticas, formativas del mundo, de desafío simbólico a lo Melucci, etcétera, etcétera. Eso yo creo que está bastante claro. Ahora, el desafío simbólico de las clases medias ascendentes dio un lugar también a tipos de, digamos, de acción de desafío muy radical y también bastante completo y totalizador. Son los movimientos de los años 60 y 70 que luego entran en crisis. Bueno, esas clases medias ascendentes dieron lugar a aquellos movimientos. Mi teoría es que las clases medias descendentes y bloqueadas y desarticuladas es lo que dan lugar a estos movimientos. Es decir, que también es un movimiento de clases medias, pero un clases medias descendentes, bloqueadas, desarticuladas y que dan lugar precisamente a una cosa también mucho más desarticulada, mucho más compleja y mucho más defensiva en muchos casos. No es tanto la utopía ofensiva simbólica como una situación mucho, en buena medida muy defensiva. En esto que dices, Gomer, de los capitales culturales, yo lo veo muy claro. Es decir, gran parte de estos movimientos están ligados en buena medida a capitales culturales excedentarios que no pueden precisamente ser reconocidos, una falta de reconocimiento de esos capitales culturales y que generan un tipo de movimiento que con muchos componentes culturales, con un discurso muy perfecto en muchos casos, y este también, fijaros que desde el 15M y tal, esta lógica un poco del ir creando discursivamente miles y miles de frases que parecían que eran desafíos simbólicos en sí mismo a la lógica del sistema, ¿no? Y entonces, bueno, eso significa que hay mucho capital cultural, que hay un desajuste cultural muy fuerte entre inversiones culturales que no han sido nada más que desaprovechadas, degradadas, convertidas en precarización, convertidas en puros detritus sociales, ¿no? Esta idea del excedente que ha quedado en un proceso de valorización ha quedado un excedente que es el que se ha movilizado, ¿no? Se ha movilizado precisamente porque no ha encontrado su hueco en los procesos de reproducción y que ahí me parece muy, muy importante. Era lógico que tarde o temprano apareciese, pero desde luego no es un movimiento, digamos, el populismo tan traído y llevado aparece más como lógica discursiva que se le asocia que como un movimiento populista de base, ¿no? Es decir, es más una estrategia discursiva populista que un movimiento populista de origen, estructura populista, ¿no? Ahí sí que se ha asociado más el populismo como una estrategia que el populismo como un resultado de una acción de clase, esto estoy seguro, ¿no?
Ya, en esto que ha comentado Gomer también, pasando de la lógica del trabajo y la acción colectiva, ha mencionado eso, los nexos con la educación y esa inversión cultural que dices que se ha visto en un desajuste con el mercado laboral. También has analizado, en algún momento has analizado ese cambio en las lógicas de la universidad, ¿no? Del contrato social de la universidad como centro de producción de conocimiento a como centro de producción de empleo, ¿no? De empleabilidad y estos discursos.
Sí. Yo creo que eso, ¿no? De la universidad de élite a la universidad de masas, de la universidad de masas a la universidad de empresa, y un poco la lógica. Si la lógica dominante es la lógica de la empresa, la universidad en sus lógicas parece que es un servidor fundamental de la empresa. Una vez que tienes esa lógica, digamos, instalada, todo lo que aparece entonces son criterios como el de competencias, criterios como el de lo que podríamos llamar elementos de funcionalidad del conocimiento para la propia lógica de acumulación. Y eso es un poco la situación dominante y la situación que estamos viviendo. Ahora, la situación en sí misma también en el mundo este de las clases medias y las clases medias universitarias es también ambivalente y produce muchas rupturas. Es decir, no, si viéramos una especie de sociedad programada total, seguramente los efectos de este discurso serían absolutos, pero precisamente en estos lugares de formación, etcétera, pues las lógicas de socialización, las lógicas personales, de redes, etcétera, pueden dar lugar también a que precisamente ahí sean lugares de contacto, de socialización, de politización, y que resulta que precisamente ese capital cultural que estaba destinado en buena medida a la reproducción también sea un capital cultural que en buena medida luego en ciertos elementos, digamos, de configuración da lugar a la crítica, ¿no? Por eso, lejos de toda lógica mecánica determinista perfecta, pues también ahí, lógicamente, es donde te aparecen en buena medida los pensamientos alternativos y la gente que piensa de manera alternativa. Ahora, en lo que tú decías, el asunto está clarísimo, es decir, el discurso, si tú ves cómo están hechos nuestros planes de estudios, cómo se han rellenado de contenidos y cómo están generalmente pensados como si fuera una lógica empresarial puro, a base de criterios como competencias, a base de criterios como prácticas permanentes de una degradación de la idea teórica, de la idea de que desde primero la gente tiene que empezar a hacer prácticas que sean como si fueran prácticas laborales de su trabajo, mini formaciones, ¿no?, que indican que todo aquello que no sea digamos, el estudio como una especie de inversión de tiempo para luego conseguir un puesto de trabajo es una pura pérdida de tiempo, o es la degradación de unos profesores mefistofélicos y demoníacos que le enseñan a los alumnos teorías que tendrían que no enseñarle, porque lo que tendrían que enseñarle son cosas súper prácticas, como si las cosas súper prácticas existiesen fuera de los puestos de trabajo concretos, ¿no? Es una situación en la que, bueno, es la tesis desde Schumpeter, que luego Daniel Welde, la de los intelectuales malones, ¿no? Tenemos a nuestros hijos en manos de unos señores malísimos y tal, que les enseñan cosas perversas cuando le tendrían que enseñar mecanismos de reproducción perfecta, como si esos mecanismos existieran per se, y como si la gente pudiera preparar en la universidad una especie de robot informático perfecto para llegar al puesto de trabajo y al día siguiente comportarse como si fuera una máquina más, ¿no? Yo creo que todo este discurso, además, en situaciones semiperiféricas como la española, todavía es más patético, porque en los lugares centrales del mundo, seguramente también porque tienen muchísimo más dinero, se pueden permitir el lujo de humanidades, el lujo de generar buenísimos autores de todo tipo, y nosotros, sin embargo, estamos siempre en esta lógica, digamos, de acomplejado de vecino de abajo que dice no formamos bien, no tenemos eso, ¿no? Bueno, pues seguramente la mejor formación es aquella que te abre la mente para tomar decisiones concretas en tiempo y que no tiene que ver nada con una formación instrumental pura, ¿no?
Bueno, pues estamos entrando ya en la curva final. No sé si se ha quedado alguna pregunta por ahí, o si queréis algún cierre. Pues si no hay nada más, bueno, muchísimas gracias, Luis Enrique, y nada, que ha sido un gusto hablar así desde este paso metodológico por algunos discursos del presente y esa importancia, ¿no?, de captar las voces y ver los discursos emergentes, que si no, no funciona.
No, yo simplemente así, de cara un poco a los oyentes potenciales, que te puedes imaginar quién puede ser, ¿no? Es decir, la idea de la pérdida de la angustia y del miedo en los temas formativos, ¿no? La idea de que leer, relacionarse, tener actividad política, etcétera, no es ningún elemento de perdición y que aminore tu posible carrera laboral, es todo lo contrario. Es decir, aquellos y la generación que mejor se ha colocado en la historia de nuestro país es aquella que más había estado precisamente en la lucha política política y en los elementos políticos, etcétera. Es decir, que precisamente la idea de esta sociología de la vida cotidiana lo que te hace ver es que de la instrumentalidad y la reproducción lo único que quedan es precisamente los elementos más convencionales de la estructura productiva y la estructura reproductiva del sistema. Es decir, que los niveles de desafío y los niveles de creatividad surgen precisamente de la no reproducción directa. Por eso, frente a la idea de la angustia, esta de no puedo permitirme el lujo de pensar porque no encontraré trabajo, la idea es, bueno, primero, no vas a encontrar trabajo de ninguna manera porque el trabajo está hecho para que no lo encuentres, ¿no? Porque es un sistema de dominación. Pero, en todo caso, tendrás muchísimas más opciones, hasta incluso laborales, atreviéndote a pensar que simplemente reproduciendo el sistema, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo veo constantemente con mis alumnos, ¿no? Y, bueno, animarlos.
Pues nada, nos vamos con... ¿Tienes alguna canción así con la que te gustaría cerrar? O...
Bueno, no sé, yo soy muy jazzístico. A mí me gusta mucho Miles Davis y Chet Baker y todo este tipo de gente. Yo soy de ese mundo y tal, en lo que todavía... No he llegado a la dacafonía, pero casi todavía estoy en el jazz, este, digamos, cold de los años más o menos finales de los 50. Y eso, me gusta... Eso, John Coltrane y todo este tipo de gente, ¿no?
Pues nada.
Escucho eso mucho.
Nos vamos con John Coltrane y nada, muchísimas gracias Luis Enrique, que siempre ha sido un apoyo del proyecto muy importante. Y nada, también a Carlos Ruiz por estar ahí todos los días. Y nada, bueno, hasta el siguiente día de las encrucijadas.
Muchas gracias.